El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros que hemos conocido por la voz del ángel la encarnación de Cristo, tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz y con la intercesión de la Virgen María a la gloria de la resurrección, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Pues vamos a dar inicio a este tema cuarto, en que vamos a contemplarlo, a completar lo que habíamos empezado en el tema anterior, que eran las actitudes que pone Santa Teresa de Jesús para las personas que se determinan a hacer oración, ¿no? Entonces, es muy importante porque esta preparación, digamos, remota, genérica, para hacer la oración de cada día, nos interesa mucho poner los ojos en los ejemplos de los santos y también poner los ojos y nuestro entendimiento en la doctrina de los santos, en Santa Teresa de Jesús, que es la principal guía que vamos llevando, no es la única, pero es la principal, nos guía de una manera muy fecunda, muy eficaz, ¿eh? Pero antes de completar las dos actitudes que dice ella en Camino de Perfección, así, actitudes básicas. Luego nos hablará de las virtudes importantes para hacer oración. Ahora son actitudes de fondo, ¿no? Esa determinada determinación, ¿no? Y ese silencio, soledad que tenemos que tener como actitud. Completamos ahora otras dos, pero antes digo, vamos a ver un poco el ejemplo de Santa Teresa, el ejemplo de su conversión, porque esto nos ilumina a efectos de que entendamos mejor por qué ella pide estas actitudes y estas virtudes, ¿no? ¿Qué pasó con Santa Teresa de Jesús? Según nos cuenta ella misma en su autobiografía, que es ciertamente la vida de esta mujer, es un poema de amor, vamos, dirigida sabia y santamente por el Espíritu Santo para fundar un carisma en la Iglesia que afecta a la esencia misma de lo que es la vida cristiana. Miren, hay dos huellas que ha dejado la Trinidad en la historia. La Santísima Trinidad ha dejado dos huellas que son muy claras para que el que las observa se da cuenta de que son huellas de Dios. La primera huella es la vida contemplativa. La vida contemplativa en la Iglesia, vamos. Es decir, personas que sienten por dentro, porque no se lo inventan, la llamada a vivir ya para el cielo. Es decir, lo que sienten por dentro es un movimiento interior, una llamada, eso es una vocación, en la que una voz, la de Dios, les dice, quiero que vivas solo para mí. Entonces dejan todo y se van al claustro. Y viven solo para Dios, para hacer oración, para hacer penitencia, para ofrecerse por las almas, para los intereses divinos, para su gloria. Eso humanamente no es explicable, es una huella de la Trinidad. Hay otras vocaciones también para otras vidas que también son sorprendentes, pero esta es muy clara. Y la otra huella que ha dejado la Trinidad en la historia son los mártires. Los mártires. Que hay personas que dan la vida por no ofender a Dios, por no negarle, por no blasfemar. Es decir, hay en el corazón algo tan grande, que es un amor tan eterno, que es más valioso que la vida. Entonces, esto hay que observarlo y hay que verlo. También hay que dejarse llevar del Espíritu Santo, porque es verdad que hay cosas que el mundo no tiene oídos para verlo. Ni oídos para oírlo, ni ojos para verlo. Entonces, bueno, hay que ser dóciles al Espíritu Santo para comprender que esto es verdad. Santa Teresa de Jesús tuvo la gracia sorprendente de ser nada menos que la fundadora de un camino de contemplación, quizá el más puro. Es difícil, claro, hacer comparaciones, pero muy puro y muy auténtico, muy pleno, que sigue todavía muy vivo en la Iglesia, el Carmelo Teresiano de las monjas contemplativas. Que te acercas a los Carmelos y ves el espíritu de Santa Teresa vivo. Ahí sigue ese espíritu de la Santa Fundadora, que tuvo que tener un fuego especial, claro, para ser la iniciadora de un camino tan sorprendente que después de tantos años, tantos siglos incluso, sigue vigente y dando a la Iglesia tantos santos y tantas santas y tanta gloria a Dios. Bueno, pues vamos a ver cómo ocurrió, qué ocurrió con esta mujer cuando se convirtió. Dice ella, cuando cuenta precisamente esa conversión, que lo hace en el capítulo 9 de la autobiografía, dice ella en el título de ese capítulo 9, dice, trata el capítulo por qué términos comenzó el Señor a despertar su alma y dar la luz en tan grandes tinieblas y a fortalecer sus virtudes para no ofenderle. Por lo tanto, las acciones de Dios ya las cuenta aquí en el título, ¿no? Cómo despertó Dios, cómo le dio luz y cómo la fortaleció. Precisamente por esa experiencia puede después más tarde decir, deja luz en el entendimiento, en la experiencia de Dios y firmeza en la verdad. Es decir, cuando Dios da su gracia, ilumina el entendimiento y fortalece la voluntad. Santa Teresa se convirtió en edad ya adulta, a los 39 años, en el año 1554. Llevaba viviendo casi 20 de religiosa carmelita en el monasterio de la Encarnación. Fijaos, había entrado de monja en el convento de la Encarnación y llevaba 20 años. Allí convive con una comunidad numerosa de más de 100 monjas. Buena monja ella, pero una de tantas, sin definir con rasgos propios su vocación personal, una más en el grupo numeroso. Ella misma se recuerda como si viviese una vida doble, por momentos vida de oración, pero muchos momentos más vida anodina y pérdidas de tiempo en amistades sin sentido religioso, anegada en la rutina de lo cotidiano, como las muchas, dice ella misma. A ratos trabaja fuerte por definirse y personalizar su vida religiosa, pero en vano, lo cuenta en su autobiografía, en el libro de la vida, como hemos dicho, en los capítulos 8 y 9, que lo escribió 10 años después de que sucedió lo que narra. Así empieza. Por estar... Es muy hermoso leer directamente a la santa, porque se ve la viveza de su estilo como la que está contando algo que es propia experiencia, ¿no? Y por eso nos ayuda tanto. Por estar arrimada a esta fuerte columna de la oración, pasé este mar tempestuoso casi 20 años. Con estas caídas y con levantarme y mal, pues tornaba a caer, y en vida tan baja de perfección, que en ningún caso casi hacía de pecados veniales y los mortales, aunque los temía, no como había de ser, pues no me apartaba de los peligros. Sé decir que es una de las vidas penosas que me parece se puede imaginar, porque ni yo gozaba de Dios, ni traía contento en el mundo. Cuando estaba en los contentos del mundo, en acordarme lo que debía a Dios, era con pena. Cuando estaba con Dios, las aficiones del mundo me desasosegaban. Ello es una guerra tan penosa que no sé cómo un mes la pude sufrir. ¿Cómo no sé cómo un mes se puede sufrir? ¿Cuánto más tantos años. ¿Veis? Los 20 años que estuvo allí, bueno, pues no terminaba de entregarse del todo a Dios, pero no era mala, pero estaba viviendo una vida mediocre, no atendía mucho a los pecados veniales, pues eso, las faltas de puntualidad, hablar cuando no se debe, una pequeña crítica, cositas de esas, ¿no? Que son como la polilla, la carcoma en la vida espiritual. Buscaba remedio, hacía diligencias, mas no debía entender que todo aprovecha poco si quitada de todo punto la confianza en nosotros no la ponemos en Dios. Deseaba vivir, que bien entendía que no vivía, sino que peleaba con una sombra de muerte y no había quien me diese la vida y no la podía yo tomar. Y quien me la podía dar tenía razón de no socorrerme, pues tantas veces me había tornado así y yo dejándole. Ahí veis la lucha que ella tenía, ¿no? Y cómo la gracia va actuando. Entonces, de pronto, en ese momento desolado de su vida, irrumpe muy fuerte el episodio de su conversión. Teresa lo recuerda como el hecho central de su existencia. El relato de esta experiencia lo escribe Santa Teresa de forma dramática, con dos escenas fundamentales que le producen un fuerte impacto. Por un lado está la sacudida interior, el vuelco del corazón, que le produce, por ejemplo, la visión del Cristo muy llegado. Y luego, sobre todo, la lectura del libro de San Agustín, Las Confesiones. De las dos experiencias, de los dos episodios, brotaron abundantes lágrimas, dice ella. El encuentro con Cristo muy llegado, que la sacó de sí, y la lectura del libro de las Confesiones. Habría que añadir, se podría añadir, que el ejemplo también de Santa Magdalena, pues sería, por tanto, en ese sentido, una triple vivencia, ¿no? Cristo muy llegado y la experiencia de dos convertidos con los que se identifica ella. En primer lugar, su encuentro personal con Cristo, encuentro aparentemente desencadenado por la presencia de una imagen emotiva del Ecce Homo, pero vivido real y personalmente en lo más profundo de su ser. No fue un encuentro externo, a distancia, sino íntimo, intenso, entrañable. Lo revive y nos lo cuenta. Acaecióme que entrando un día en el oratorio vi una imagen que habían traído allá, que se había buscado para cierta fiesta que se hacía en casa. Era de Cristo muy llegado y tan devota que en mirándola toda me turbó de verle tal, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas que el corazón, me parece, se me partía y arrojéme cabel con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle. Esta es la gracia que actúa después de muchos años, que si sí, que si no, y ella en el fondo quería esto, un empujón, y lo encuentra con Cristo. Basta subrayar dos o tres detalles del episodio. Teresa ve, no ya la imagen, sino lo que el Cristo muy llegado padeció por nosotros. Viéndola, la traspasa a ella como si se le partiera el corazón y todo se le vuelve anhelo por el cambio de vida, suplicándole que le fortaleciese ya de una vez, dice ella. Teresa revive también, en segundo lugar, las conversiones de dos pecadores que como ella se encontraron con Cristo a mitad de la vida. Primero, el episodio evangélico de la mujer pecadora, la Magdalena. Lo refiere así ella, el de la Magdalena. Era yo muy devota de la gloriosa Magdalena y muchas veces pensaba en su conversión, en especial cuando comulgaba, que como sabía estaba allí, cierto, el Señor dentro de mí, poníame a sus pies, como ella, asociándola a mi petición de perdón. Se identifica con la Magdalena. Yo soy como esta mujer pecadora y lo que tengo que hacer es ponerme a los pies como ella, a los pies del Señor y llorar. Mas esta postrera vez de esta imagen que digo, la Magdalena, parece me aprovechó más porque estaba ya muy desconfiada de mí y ponía toda mi confianza en Dios. Siente la santa una auténtica empatía con la pecadora del Evangelio, que le permite revivir y ahondar el encuentro de las dos con el Señor. al que Teresa siente tan entrañable como piensa lo fue el de la Magdalena en Betania o en el Calvario, porque, claro, Teresa, como la Piedad de entonces, ahora parece que se puede diferenciar varias Marías, ¿no? María Magdalena, María la que está en el Calvario, la hermana de Tomás, la hermana de María la Betania, es decir, pero tradicionalmente se unifican las tres Marías, ¿no? Entonces es lo que hace Santa Teresa. Pero una empatía fuerte con esta mujer del Evangelio. Y en segundo lugar, el encuentro con la conversión de San Agustín, narrada en vivo por él mismo en las confesiones. A las manos de Teresa llegó este libro del santo en 1554, en que fue publicado por primera vez en versión castellana. A ella, Teresa, le gustaba mucho leer, era una gran lectora, ¿no? Ávida y asidua de noticias y de incluso de cuando era niña, pues le gustaban libros de caballería, era muy aficionada a la lectura. Y luego libros espirituales. Lee apasionadamente, empatizando alternativamente con el Agustín pecador y con el Agustín santo. Revive el episodio de Milán, como si también ella oyera la voz de aquel niño cantor que cuando está en plena conversión San Agustín, oye una voz, allí está llorando porque no termina de convertirse, y hay una voz que le dice, toma y lee, no sabe qué significa, y va a la Sagrada Escritura y encuentra esas frases de San Pablo, que le dice, ya no más comilonas, ya no más vicio, entrégate del todo. Cerró el libro y dijo, esto para mí. Está leyendo todo eso y Santa Teresa se está dando cuenta que el Señor se lo está pidiendo a ella también. Revive ese episodio. Y ella lo refiere así. En este tiempo me dieron las confesiones de San Agustín, que parece el Señor lo ordenó, porque yo no las procuré, ni nunca las había visto. Como comencé a leerlas, paréceme me veía yo allí. Cuando llegué a su conversión y leí cómo oyó aquella voz en el huerto, no me parece sino que el Señor me la dio a mí, según sintió mi corazón. Estuve gran rato que toda me deshacía en lágrimas, y entré en mí misma con gran aflicción y lágrimas. Paréceme que ganó grandes fuerzas mi alma de la divina majestad y que debía oír mis clamores y haber lástima de tantas lágrimas. A partir de este momento a Teresa le cambia la vida. Extrañamente ahora pasa a ser ella misma, se encuentra en su plenitud, entabla una auténtica relación personal con Cristo, vive en verdad su consagración religiosa y desde el punto de vista de sus dispersivas relaciones sociales recupera la libertad y esta le permite marcarse a sí misma un nuevo rumbo en su vida. Para ella la conversión tiene fundamentalmente dos componentes, la componente ética que le cambia la vida y las costumbres, y sobre todo la componente espiritual, la cristológica, está enamorada. Cristo presente en su vida como referente fundamental, pero en orden inverso, ante todo Cristo en persona se ha convertido en la razón de su vida consagrada y de toda su vida, no como un factor más, sino como una persona presente y motivante, y desde él surge la determinada determinación en su cambio de conducta. Si Teresa se ha convertido de mala o mediocre en buena carmelita, o de buena en mejor, se debe a que su relación con Cristo ha pasado de meramente teórica a profundamente real y vivencial. Es muy importante para que luego entendamos lo que nos dice, saber lo que ha vivido. Y por eso todo el amor que tiene a la humanidad de Cristo, que lo expresa de una manera o de otra, casi continuamente en sus obras, es porque ella se ha encontrado de cerca y se ha enamorado, ha quedado cautivada por ese Cristo muy llagado. ¿Qué hace, Señor mío, quien no se deshace toda en vos? Porque a partir del capítulo ya de la vida, el capítulo 10, empieza ya un tratadito de oración donde ya habla teóricamente de sus experiencias místicas. ¿Qué hace, Señor mío, quien no se deshace toda en vos? ¿Y qué de ello, qué de ello, qué de ello? Y otras mil veces lo puedo decir, me falta para esto. Por eso no había de querer vivir, porque no vivo conforme a lo que os debo. ¿Con qué de imperfecciones me veo? ¿Con qué flojedad en serviros? Es cierto que algunas veces me parece que querría estar sin sentido por no entender tanto mal de mí. El que puede lo remedie. Algunas veces me parece que querría estar sin sentido. ¿Qué visión tiene de ella misma? ¿Qué conocimiento? ¿Y qué amor la cautiva? Ese vacío de sí ha sido necesaria para que la llene Dios y la enamore Dios del todo. Es bueno saber la experiencia de ella, porque luego cuando nos habla con tanta fuerza de la determinada determinación, es que lo está viviendo, está empujando a las almas para que puedan experimentar la plenitud que ella experimentó. Pues visto el ejemplo de su vida, de su conversión, mejor dicho, pasamos a las otras dos actitudes que completan las dos que dimos el tema pasado. Dos actitudes básicas para nosotros iniciarnos en la oración. Una de ellas va a ser precisamente una actitud de permanente conversión, la segunda. Pero empezamos con la de ascesis y mortificación. Hay que tener un espíritu mortificado, es evidente, ¿no? Porque, hombre, la posmodernidad nos ha dado una blandenguería que nos hace la guerra. O sea, oración, nos lo dirá ahora, oración y descanso, oración y comodidad no se compadecen, es incompatible. Existe un entorno ascético que salvaguarda la oración. Tenemos una tendencia instintiva a la vida cómoda y llena de confort, tentación que hoy es aún más grande, puesto que el ambiente nos tienta continuamente con lo fácil y lo placentero. Es entonces cuando se siente la necesidad urgente de la mortificación cristiana. Es decir, todos los halagos, las comodidades de una vida como la que llevamos materializada, es un peligro. Y hay que saber defenderse de este peligro. Para que un pájaro vuele, decía frecuentemente el padre Morales, necesita dos alas, la oración y la penitencia. Con una sola no vuela. Y en sentido y un sentimiento en la escritura aflora con cierta frecuencia y que no deberíamos olvidar, que no se puede ver a Dios y seguir con vida. Es preciso para ver a Dios en la oración, también para ir al cielo, hay que morir antes. Pero ya para ver a Dios en la oración hay que morir a nosotros mismos. Teresa con su talante mágico hace frente al peligro de la vida blanda con una sentencia categórica. Regalo y oración no se compadecen. Y dice también, se tiene con harto trabajo la oración mental si no se procuran las virtudes. Es gran negocio comenzar las almas oración comenzándose a desasir de todo género de contentos y entrar determinadas a solo ayudar a llevar a la cruz a Cristo. Lo que he entendido es que todo este cimiento de la oración va fundado en humildad y que mientras más se abaja un alma en la oración, más la sube Dios. Tened este cuidado, que el principio y fin de la oración, por subida contemplación que sea, siempre acabéis en propio conocimiento de lo que es vuestra verdad y de lo que dais de sí, que no damos para nada. Somos muy pobres. Ponernos en verdad, en nuestra humildad. Otra tentación posible y tenaz que también sufrió en propia carne la santa es el engaño manifiesto de querer compadecer, dice ella, el saboreo de los gustos de este mundo y los de la oración. Paréceme ahora a mí esta manera de caminar, un querer concertar cuerpo y alma para no perder acá el descanso y gozar allí de Dios, mas es paso de gallina, nunca con él se llegará a la libertad de espíritu. Es lo que vivió los 20 años previos a su conversión, paso de gallina. Y al final no terminas contento ni del mundo ni de Dios. Tuvo Teresa grandes deseos de oración al principio, pero no logró llegar a la altura enseguida por no tener a alguien quien la obligase, pues confiesa con sencillez, procuraba esto que he dicho, tener oración, pero también vivir a mi placer. Nuevas formas de ascesis se nos brindan hoy en la vida moderna, por hacer una aplicación también a lo nuestro ya. No vivimos en el siglo XVI. La sensibilidad espiritual de cada uno tendrá que saber hasta qué punto su fe y su caridad le exigen la mortificación de los sentidos. Pero para ello lo primero es educar esa sensibilidad para que no se deje llevar por el capricho, sino que esté abierta a las exigencias del espíritu. Conviene al menos citar aquí las ediciones de San Ignacio de Loyola sobre la penitencia del cristiano, que él, para él, pieza imprescindible de avance en la vida espiritual y de oración. En algún momento, si Dios quiere, hablaremos de la penitencia también, para y de las adiciones que pone San Ignacio sobre la penitencia, que es la adición número 10, de qué penitencias hay que hacer y cómo hay que hacerlas, y cómo hay que hacer penitencia en el comer y en el dormir, dice él. Pero bueno, eso lo completaremos en otro momento. En cambio, sí podemos hablar de lo que dice San José María Rubio, esta frase tan hermosa: las mejores, menos dañinas y más provechosas penitencias son las que nuestro Señor envía por medio de cuanto nos rodea, tal como sufrir con gusto el carácter de alguna persona, hacer con alegría lo que nos contraría, tolerar las inclemencias del tiempo, los dolores corporales, la sequedad espiritual, la sed, callar lo que quisiéramos decir, recibir y hablar con cariño a una persona que no nos es simpática y cosas semejantes de las que la vida está llena. Por eso muchas veces la vida misma nos propone directamente las mejores penitencias. La vida misma o Dios a través de las circunstancias. Por eso dice San Juan de la Cruz también que la paciencia es la penitencia que Dios nos impone a todos. Tengamos paciencia con nosotros mismos y con los demás. Y Santa Teresita dice: mis mortificaciones consistían en quebrantar mi voluntad, siempre dispuesta a salirse con la suya, en callar una palabra de réplica, en prestar pequeños servicios sin hacerlos valer, en no apoyar la espalda cuando estaba sentada, etcétera, etcétera. Pequeñas cosas que solamente ve Dios. Las más gratas a Dios son las penitencias que conllevan cumplimiento del deber y las que hacen más agradable la vida a los demás, pero también las hechas nada más que por amor de Dios. O sea, que si haces una penitencia que conlleva bien a los demás, pues que ayudas a un pobre, a un necesitado, que dedicas la mañana pues a ir a dar de comer a un, pues eso es algo, es un sacrificio que repercute en bien de los demás. Esa es buena penitencia. O las que suponen el cumplimiento del deber, ponerte a estudiar a la hora y no terminar hasta que termine la hora. O ponerte a trabajar, o levantarte a la primera. Todo eso que son cosas que conlleva el cumplimiento fiel de tu deber, es buena penitencia, la mejor. Pero también se puede hacer algo más, por Dios. Pasa nada porque un día pases frío y lo ofrezcas al Señor. O muchas más cosas. Y la cuarta actitud buena para hacer oración que pone Santa Teresa es buena conciencia, actitud de permanente conversión. Los avisos que nos dan los santos a propósito de la necesidad imperiosa de luchar contra el pecado, si se quiere tener oración, tienen mucho que ver con la sexta bienaventuranza. Solo los limpios de corazón verán a Dios. Lucha no solo contra el pecado mortal, también contra el venial, para que no se apolille el alma con la mediocridad o la tibieza. A veces incluso ni siquiera sean pecados propiamente, sino tendencias pecaminosas, frutos de nuestras pasiones, contra las que el orante debe librar una batalla permanente, determinándose a ello. Dice Santa Teresa de nuevo: ya sabéis que la primera piedra ha de ser una buena conciencia, y con todas vuestras fuerzas libraros aún de pecados veniales y seguir lo más perfecto. Toda la pretensión de quien comienza oración, y no se os olvide esto que importa mucho, ha de ser trabajar y determinarse y disponerse con cuantas diligencias pueda a conformar su voluntad con la de Dios. El examen de conciencia, decir la confesión y santiguaros, ya se sabe que ha de ser lo primero. Por lo tanto, atención a las cosas pequeñas, porque no hay cosas pequeñas para Dios. Hay que hacerlo todo por amor y con amor. Y por lo tanto, si queremos hacerlo con amor, hay que hacerlo con espíritu de sacrificio. Las pequeñas cosas, no da igual que vivas desordenadamente, no da igual que llegues tarde a misa habitualmente, no es lo mismo. Las pequeñas cosas exigen diligencia, amor, y hay que estar sobre nosotros si queremos ser. Esa actitud es necesaria para ser buen orante. Esta buena conciencia equivale a pureza integral, a la tensión purificativa del hombre como camino previo a la comunicación con Dios. Solo la conciencia limpia ayuda a recoger los pensamientos y suscitar el deseo de estar con Dios y de dialogar con Él. El texto de Gregorio Nisa va en la hoja de la oración, lo podéis leer cuando lo oréis. Cuando Jesús habla de la pureza de corazón, no habla propiamente de una virtud particular, sino de una cualidad que debe acompañar a todas las virtudes, a fin de que sean verdaderas virtudes y no vicios con apariencia de virtud. Su contrario más directo, por tanto, es el contrario de la pureza de corazón, lo contrario es la hipocresía, más que la impureza. La pureza de corazón, según Jesús, en el Sermón de la Montaña, en cualquiera de nuestras acciones, limosna, ayuno, oración, la decide la intención que nos mueva, es decir, si la hacemos para ser vistos por los hombres o para agradar a Dios. ¿Qué intención te mueve a hacer incluso una obra buena? ¿Tienes pureza de intención? Incluso cuando estás rezando o cuando das una limosna, podemos tener falta de rectitud de intención. Entonces estás haciendo las cosas no para agradar a Dios, sino para quedar bien, para que te vean que das limosna, por ejemplo, o para que veas que eres muy fervoroso, o que rezas mucho. Pureza de intención, fuera hipocresía. La hipocresía es el pecado más denunciado por Dios en la Biblia. La razón es clara, con ella el hombre rebaja a Dios, le pone detrás de las criaturas, se busca más la apariencia que la verdad, agradar a los hombres más que a Dios. No olvidemos que el hombre mira las apariencias, pero Dios ve el corazón. Y por eso Jesús insiste tanto en el Evangelio, para que cuidemos lo interior, y contra los hipócritas clamará con una gran fuerza, sepulcros blanqueados. Esto no significa que tenga que abandonar la oración, el que tenga esta lucha, que tiene que luchar contra la falta de intención. Lo que tiene que hacer es purificar la intención, no cansarse nunca, volverse a convertir de manera permanente. Esta peligrosa tentación la tuvo también Santa Teresa, y por eso nos alerta de este peligro y nos presenta esta actitud de permanente conversión y de autenticidad ante Dios. Bueno, pues ese es el tema, digamos, de hoy. En cuanto a lo doctrinal, vamos a ver ahora el ejemplo de otro testigo que quizá no lo conozcáis, porque la mayoría de los mártires no se conocen, incluso ya están beatificados. Como sabemos, hay beatificados más de 2.000, decía antes. Más de 2.000, cada uno con su nombre y con sus apellidos y con su familia y con su historia concreta. No podemos desperdiciar esta riqueza, este tesoro. Uno de ellos es Mariano Mulerat Soldevilla, un doctor, un médico de una buena familia, que pasó como Jesucristo haciendo el bien. Porque claro, el martirio es un acto de amor radical, vamos. Por lo tanto, que como nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, dar la vida por Cristo y como Cristo, ya eso te santifica, incluso aunque tu vida anterior pues haya tenido debilidades, como es normal. Pero es que hay algunos mártires, muchos de ellos, que la misma vida ya les acreditaba como santos, con una gran generosidad, una gran virtud, una vida espiritual realmente hermosa. Y este es un caso. Había nacido en Santa Coloma de Querat, Tarragona, el 24 de marzo de 1827. En una familia muy cristiana, muy importante también a los ojos del mundo, porque tuvo varios hermanos, que uno fue pues alcalde de Tarragona, otro fue médico en Santa Coloma, otro fue un famoso empresario y constructor. Por lo tanto, tenía una familia adinerada y de nivel y muy espiritual. Mariano, joven muy emprendedor y de animoso carácter, supo siempre discernir lo que debía hacer a la luz de Dios, sin importarle tener que ir contracorriente de ideas y modas del momento. Tenía madera de líder, siendo universitario en Barcelona, ciudad en la que estudió medicina, le eligieron presidente de la Federación de Jóvenes Cristianos de Cataluña. Allí tuvo que enfrentarse a uno de los catedráticos, el doctor Fuset, porque en la cátedra había puesto en duda la virginidad de María, y él públicamente le corrigió. Y se enfrentó y tuvo un altercado ahí que pudo costarle una buena paliza. Pero este es el temple que tenía, luchar por las cosas de Dios. Luego se casó, después de haber sacado la carrera de medicina, en el único pueblo en que tuvo el destino, en Arbeca, y ahí se casó también y tuvo 5 hijas. El ideal del esposo fue imitar la vida de Nazaret, un hogar cálido en el que se diese culto a Dios, se amase a la Virgen, todos los días rezaban el rosario y se socorriese a los pobres, de manera que esto siempre lo pudiesen encontrar abierto. Mariano alimentaba cada día su alma con la comunión y con la oración y practicaba con frecuencia los ejercicios espirituales. Si vivimos con Cristo también las cosas humanas, decía Benedicto XVI, qué bonito. Si vivimos con Cristo también las cosas humanas nos saldrán bien. Y añadía, la fe se basa precisamente en las virtudes naturales, la honradez, la alegría, la disponibilidad a escuchar al prójimo, la capacidad de perdonar, la generosidad, la bondad, la cordialidad entre las personas. El Mariano verdaderamente fue así, su condición de creyente no la aisló nunca, cómoda y egoístamente de la realidad. Al contrario, le impulsaba a darse, a hacer el bien, a servir a todos. Por eso, como médico, sabe unir la competencia profesional con un profundo humanismo para tratar con delicadeza y acierto a los enfermos. Una vez, cuando estaba muriendo su padre, allí estuvo él, fiel a su lado, cuidándole. Padre, le preguntaba, viendo su inminente muerte, ¿quieres ir al cielo? Era la manera de provocar un tierno diálogo para prepararle al encuentro con Dios. Le rezaba jaculatorias al oído y le hacía la recomendación del alma. Fue médico de su cuerpo y de su alma. Luego le eligieron alcalde en el pueblo, por lo tanto, y emprendió pues, varias obras sociales y también promovió la cultura, pues una publicación. Realmente era un hombre inquieto para las cosas de los hombres y para las cosas de Dios. Tenemos las horas contadas. En el año 1931, proclamada ya la Segunda República, la inestabilidad política y social de España era ya evidente e inquietante. Aires revolucionarios encendían el ambiente y crecía la inquietud en los corazones buenos por su porte cristiano, que de ninguna manera ocultaba, de hecho socorrió personalmente a las monjas dominicas de Arbeca, a las que se estaba amenazando. Se corrió pronto de boca en boca la noticia de que el primero en caer sería el médico del pueblo. Pero él no perdió nunca la serenidad. En el fondo, y así lo manifestó públicamente, decía que estaba deseoso de sufrir por su fe, que su conciencia estaba tranquila y dispuesta para comparecer ante el tribunal de Dios y que incluso anhelaba la gracia inmerecida de poder morir gritando «¡Viva Cristo, Rey!». A partir de entonces no salía de casa sin antes rezar ante el crucifijo la oración para conseguir de Dios una buena muerte. A medida que pasaban los días aumentaba la sensación de terror. El temor incluso de los amigos empezó a ser más fuerte en muchos casos que el amor. A pesar de lo que sus conciudadanos le apreciaban, nadie pudo evitar que en la madrugada del 13 de agosto de 1936 fuese detenido en su domicilio. Antes de salir, se despide de sus familiares y besa, en último lugar, la imagen del Cristo, del Santo Cristo, testigo de sus oraciones de cada mañana. Entre insultos y un trato infame, es conducido con otros 5 afortunados arbequinenses en un camión al lugar del martirio. Recemos a Dios, las horas de nuestras vidas están contadas, dijo con voz serena al subir, y todos rezaron el acto de contrición. En el camión, siguió dando pruebas de serenidad y de bondad. No podía olvidar a sus enfermos, hizo una lista de ellos y se la entregó a uno de los milicianos para que se le hiciese llegar al doctor Galderán, un amigo colega suyo, para que lo siguiese atendiendo. A otro de los que le custodiaban se le disparó el arma y se hirió. No dudó en atenderle, curándole sobre la marcha, con el pequeño botiquín de urgencia que siempre llevaba consigo. Siempre impresiona la serena y divina majestad que envuelve al mártir en su hora triunfal. Son momentos sublimes, inexplicables sin la fuerza y la invasión de Dios. En el último trecho que le separaba del cielo, otro episodio conmovedor hizo brillar con fuerza su bondad. Una mujer llorando y gritando suplicaba a los miembros del Comité Popular que dejaran en libertad al doctor para que pudiese visitar a su hijo que se estaba muriendo. Pensaron que se trataba de una farsa para liberarle, pero el camión se detuvo y dejaron a don Mariano escuchar a la mujer. El doctor, que conocía bien a aquella madre, angustiada, le dijo, «No llores, tu hijo no morirá». Escribió entonces una receta en su pequeña libreta y le dijo, «Dale esta medicina y reza a Dios, que él te ayudará». El camión siguió su camino hasta el kilómetro 3 de la carretera de Borges. Allí mismo fue asesinado con sus compañeros. La turba de asesinos eran unos 70. Después de dispararles, los rociaron con gasolina y quemaron los cuerpos. Al día siguiente, un vecino que presentó el terrible hecho dijo a la viuda de Mariano que sus últimas palabras habían sido: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Se comprobó también que en ese mismo momento el hijo de la mujer que suplicó su ayuda en el camión se curaba en su humilde domicilio. El valiente mártir de Cristo, Mariano Mullerat, como su maestro, con su vida y con su muerte, pasó haciendo el bien. Recojamos en nuestro corazón y encomendémonos a estos santos que ya están en el cielo, que ya están beatificados y que nos dan tanto ejemplo de bondad, de caridad y de amor a los demás y a Dios. Y ya terminamos en la última hoja, como tenéis. Y habitualmente ponemos el evangelio del domingo, que es el de la viuda que echa unas moneditas en el templo, todo lo que tenía para vivir, y es produce en el Señor una alabanza muy grande. Es una escena bien hermosa, porque la valora el Señor, la actitud de la anciana, que da lo poquito, y cómo Dios se conforma con lo poquito que le damos, con tal de que lo hagamos con amor, ¿no? Tenéis ahí una serie de oraciones y de meditaciones, como otras veces, que os pueden ayudar para que recéis esta semana antes del domingo, ya con el Evangelio, y después del domingo, ¿no? Tenéis varias oraciones, como digo, de San Francisco de Asís: «Hazme, Señor, instrumento de tu paz». Amar es darlo todo, vivir de amor, dice Santa Teresita, vivir de amor, darlo todo, aunque sean pocas cosas, porque para Dios no hay cosas pequeñas. Lo que importa es el amor que pongamos en ellas, ¿no? «Hazme misericordioso, Santa Faustina», ¿no? Una oración muy bella, ¿no? Para que el Señor nos haga misericordiosos a cada uno de nosotros. «Y qué bien se está contigo, Señor». Una oración de una carmelita. Oraciones que os pueden ayudar, ya digo, ojalá, para que estos días hagáis los ejercicios prácticos de la escuela de oración, porque esta es la teoría, como bien veis, y ahora toca rezar. Ojalá cada vez esa actitud de orantes vaya empapando mucho más vuestra vida y vuestra alma, ¿no? Para que seáis verdaderamente, pues, almas de oración. Terminamos ya agradeciéndole a la Virgen su ayuda, cantando, como hacemos siempre, la Salve.
Salve Regina, Mater misericordiae, Vita dulcedo, Espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ad lacrimarum vade. Eia ergo, advocata nostra, y los tuos misericordes oculos, haznos convertir. Jesu, benedictum frutum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.